En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Antes de finalizar el año, concretamente el 29 de diciembre, fiesta de la Sagrada Familia, la iglesia que camina en Valladolid fue testigo de la apertura diocesana del Jubileo Ordinario 2025, convocado por el Papa Francisco bajo el lema Peregrinos de Esperanza. Precisamente así fue como iniciamos en la diócesis vallisoletana este jubileo, como peregrinos en procesión y guiados por la cruz. Antes de partir para participar de la misa de apertura a la Basílica Santuario Nacional de la Gran Promesa, templo jubilar junto a la Catedral y la Capilla del Centro Hospitalario Benito Meni, cientos de personas llenaron la iglesia de San Andrés, donde se dio lectura a varios pasajes de la bula de convocación del Año Santo. Una procesión que representó lo que nuestra archidiócesis desea ser durante este jubileo, un pueblo peregrino que anuncia por los caminos del mundo la esperanza. Una esperanza, la cristiana, que no defrauda, como así señaló en su homilía nuestro arzobispo don Luis Argüello. Para ello, invitó a la iglesia a ser familia de familias.
Ánimo, hermanos. Dejaros llenar por la alegría de la misericordia del corazón de Cristo. Seamos familia de familias, asamblea de llamados, pueblo peregrino, cuerpo de Cristo, que anuncia por los caminos del mundo la alegría de la misericordia y la esperanza que no defrauda.
Muy buenas tardes, soy Marta Garay y estás escuchando El Espejo de la Iglesia en Valladolid. Los Reyes Magos de Oriente ya se han puesto en camino para llegar a tiempo en la noche del 5 de enero a todas las casas. De ellos y de la Epifanía del Señor vamos a hablar largo y tendido en nuestro tiempo de entrevista con el sacerdote y deán de la Catedral, José Andrés Cabrerizo. Pero antes de desgranar la actualidad diocesana, escuchamos el comentario del Evangelio del próximo domingo.
El Evangelio de esta semana es un texto del capítulo 1 de San Juan. Dios es el creador de todo cuanto existe. Sin él no se hizo nada y es algo que saben los sabios. Ahora bien, Dios no es considerado cercano ni contemplado, preocupado por el hombre, más bien es alguien lejano. Hasta aquí llega lo que pueden decirnos la inteligencia de los sabios. Lo demás nos lo tuvo que decir Dios, porque nosotros nunca hubiéramos pensado en un Dios encarnado, con un corazón de hombre que nos ame y camine con nosotros. Jamás la inteligencia humana hubiera atisbado el amor loco del Creador por sus criaturas. En la Navidad celebramos este amor loco de Dios.
Comenzamos nuevo año, 2025, desde el nacimiento de Jesús, sobre el que reflexiona el arzobispo de Valladolid, don Luis Argüello, en su carta pastoral para esta primera quincena del mes de enero. Una misiva que inicia con una afirmación: la historia vive un antes y un después, como así lo reconoce la generación cristiana cuando establece este criterio a la hora de contar el tiempo antes y después de Cristo. Al entender del prelado, no solamente se trata de una cuestión temporal de antes o después, sino que los años desde que Jesús se encarna y se entrega por nosotros son años del Señor. De esta manera le reconocemos como Señor del tiempo, aquel que tiene la capacidad de abrazar nuestro pasado, presente y futuro, y quien, siendo camino, acompaña nuestra peregrinación en el tiempo y en la historia. Este 2025 es Año Santo y bajo el lema Peregrinos de Esperanza se nos hace caer en la cuenta de lo que somos, peregrinos. Acompañados por el Señor del Tiempo en el camino de la misma peregrinación, sana nuestra memoria para que podamos estrenar una vivencia nueva de la esperanza, incluso cuando los territorios, afirma don Luis, históricos, son complicados.
Vivimos en época de guerras, de conflictos y violencias que nos hacen dudar de si es posible tener esperanza en la comunión y el encuentro. Vivimos situaciones de desigualdades e injusticias que provocan que tantos y tantos tengan que salir de su propia tierra, que nos hacen dudar de si es posible la justicia que es contenido del reino de Dios.
Asimismo, el prelado vallisoletano afirma que la esperanza tiene que ver con la irrupción de lo nuevo, teniendo en cuenta que en nuestro peregrinar hacia la plenitud del reino de Dios vamos descubriendo y sembrando diseños de verdad plena que anhelamos.
Sí, la peregrinación solo es una anticipación. La peregrinación, en este abrazo que el Señor nos permite hacer del tiempo, sana heridas, nos hace vivir de manera nueva el presente, mejor de descubrir la novedad de la irrupción de la presencia de Cristo, del Señor Jesús, en el presente. Y aviva en nosotros el deseo de poder llegar a la meta, al reino.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Desde hace más de 40 años, en Grupo El Salvador nos mueve el afán de servicio con la ampliación de nuestra red de tanatorios en Valladolid, Tudela de Duero, Peñafiel, Mojados y Medina de Rioseco, ahora con crematorio. Queremos estar más cerca de ustedes en estos momentos. Grupo El Salvador, haciendo sencillo lo más difícil. Un servicio de Agencia Funeraria Castellana. 983 25 12 25.
Antes de finalizar el año, Cáritas Diocesana de Valladolid celebró la reunión ordinaria del Consejo de la entidad. En la misma se procedió a la renovación de cargos de varios de sus miembros. Una vez celebrada la asamblea estatutaria, Monseñor Argüello, presidente de Cáritas Diocesana, nombró a los miembros del Consejo a propuesta de las Cáritas parroquiales y que representarán a los arciprestazgos en este órgano de gobierno. Deliberar, tomar acuerdos vinculantes para los diferentes niveles de Cáritas y velar por el cumplimiento de los acuerdos, la gestión, el desarrollo y la coordinación de las actividades es la principal misión del Consejo Diocesano de la entidad, como así subraya su director, Ginter Eduardo Belhoff. Compuesto por varios miembros, entre los que figuran el obispo y el delegado episcopal, el nuevo Consejo tendrá, entre otras tareas, la elaboración de los nuevos estatutos, de los que ya hay un borrador en estudio y que pretende responder a la realidad de la Cáritas del siglo XXI.
Estos estatutos, los que tenemos ahora, tienen más de 50 años. Responden pues a una iglesia que no es la de ahora, en cuanto a la estructura, al volumen, a la gestión de los equipos, ¿no? Buscamos con estos estatutos, por un lado, responder mejor a la realidad de nuestra iglesia, de nuestra diócesis, y también flexibilizar y agilizar pues la gestión de toda la acción sociocaritativa, ¿no?
Belhoff asegura que en la actualidad Cáritas Diocesana de Valladolid tiene como reto ser herramienta animadora de la acción social caritativa en el seno de la comunidad cristiana y el voluntariado como la manera de acompañar la vulnerabilidad y la exclusión social. Teniendo en cuenta que la entidad ya ha alcanzado los 60 años de existencia, quienes tienen la fortuna de formar parte activa de esta gran familia son conscientes de su historia y memoria transmitida equipo a equipo a lo largo del tiempo. Labor que tendrá su continuidad con quienes han tomado el testigo y así mantener el servicio a la comunidad cristiana y a los más pobres.
Supone también aire fresco, supone también recordar que todos en el seno de la comunidad cristiana somos responsables también de Cáritas y por parte de los equipos, pues el ejercicio de nombrar, de enviar al Consejo a sus representantes, pues ayuda a generar vínculo entre toda la Cáritas diocesana.
Aunque acabamos de iniciar un nuevo año, no nos olvidamos de las celebraciones que han cerrado el 2024, como la que cada 27 de diciembre conmemoran los jóvenes cofrades en la festividad de su patrón, San Juan Evangelista, con una Eucaristía en su honor en la Basílica Santuario Nacional de la Gran Promesa. Expresáis una iglesia que quiere ser servidora, ministerial, con diversos servicios. Así inició su humildad el prelado vallisoletano, incidiendo en que debemos iniciar nuestra vida cristiana teniendo en cuenta las palabras del propio San Juan. Palabra hecha carne, que apelan a dos realidades importantísimas de nuestro ser personal, la inteligencia y el afecto del corazón.
Seguramente nos pone en movimiento una emoción, la emoción que podemos sentir al contemplar una imagen, al escuchar una canción, al experimentar la relación con una persona. Pero desde ahí estamos llamados a que nuestra inteligencia acoja la palabra de Dios. Y nuestro corazón, nuestro afecto, se dirija al propio Jesús y le ame, o mejor, se deje amar.
No hay mejor manera que despedir el año con un momento de preparación, orando por un anhelo común que todos compartimos en la Archidiócesis Vallisoletana, la paz, para poner fin a los conflictos y las distintas formas de violencia que asolan el mundo. Esto es lo que hicieron el pasado día 30 en la Iglesia de los Jesuitas todos aquellos que acudieron para participar de la oración por la paz organizada por la Comisión de Justicia y Paz de Valladolid. Mientras que la Adoración Nocturna Española, como es habitual cada jornada del 31 de diciembre, celebró su tradicional ejercicio de acción de gracias de fin de año, presidido también por Monseñor Argüello. Precisamente en su intervención, el prelado vallisoletano profundizó sobre la paz como plenitud de todos los bienes, sin olvidar que más que algo que queramos conquistar, es un don que nos precede por la presencia del Señor en nuestras vidas.
Queremos experimentar la paz del corazón. Luego sabemos que en el exterior de nuestras vidas no hay paz, pero también surge la paz. Y esta es, hermanos, una misión de la Iglesia: hacer que transparente, hacer que sea visible la paz que el Señor resucitado nos ofrece. Por eso en la Eucaristía el Señor nos ofrece la paz y luego nosotros compartimos la paz.
Ahora ponemos rumbo al mundo rural con el sacerdote Jesús García Gañán y su sección dedicada a nuestros pueblos.
Muy buenas tardes a todos, feliz año nuevo. Hace apenas unos días que hemos estrenado un nuevo año. De corazón, desde esta sección Nuestros Pueblos, deseamos a todos los que nos escucháis un venturoso y próspero año 2025. Seguimos dentro del tiempo navideño y podemos seguir disfrutando de los belenes vivientes que en algunos de nuestros pueblos se representan en estos días. En Cabezón de Pisuerga hay todo un parque temático en torno a la Navidad que ha sido declarado de interés turístico regional. Quedan todavía dos representaciones, mañana 4 de enero a las 7 de la tarde y el día 5 a las 13 horas. Laguna de Duero también nos invita a disfrutar de su Belén viviente. Habrá representaciones mañana sábado 4 de enero a las 7 y media y el 6 de enero a las 7 de la tarde. Mañana día 4 de enero se puede disfrutar de un concierto de la banda de música Villa de Olmedo. El lugar elegido es la iglesia de Cubillas de Santa Marta, a las 6 de la tarde. Todos los años tenemos también una cita en Íscar, en el Museo de Mariemma. Allí podemos disfrutar un año más del Belén de Nancis. Se puede visitar de miércoles a sábado, de 10 a 2 y de 5 a 8, y los domingos y festivos de 10 a 2. En la parroquia de Santiago de Alcazarén se celebra también mañana sábado a las 7 de la tarde un concierto a cargo del organista Álvaro Carretero. Este acto se enmarca dentro de la inauguración del retablo mayor de la iglesia después de su restauración. El domingo 5 de enero en Mayorga de Campos, sus majestades los Reyes de Oriente visitarán a las 4 y media de la tarde las tres residencias de la localidad. A las 6 y media de la tarde será la cabalgata y a las 8 se celebrará la Santa Misa en la parroquia. En Medina de Rioseco podemos disfrutar también de una exposición temporal de belenes en el local de la calle San Juan número 16, de lunes a viernes de 6 a 8 de la tarde y el día 6 de enero también en horario de mañana, de 12 a 2. Por último, también en Medina del Campo se puede ver una colección de belenes en el Centro Cultural San Vicente Ferrer, una colección de Enrique Gómez Pérez, de lunes a viernes de 5 a 7 de la tarde y sábados y domingos de 12 a 2 y de 5 a 7.
Las redes de Iglesia en Valladolid siguen el movimiento y nos informan de la jornada de formación diocesana organizada por la Delegación de Familia y Vida Acompañar es un Arte, que tendrá lugar el próximo 11 de enero de 9 y media a 2 y cuarto en los Agustinos Filipinos. Si están interesados, se disponen de toda la información en la web familiavidavalladolid.com. Del 17 al 25 de enero, la Iglesia celebra el octavario de oración por la unidad de los cristianos. En este 2025, bajo el título ¿Crees esto?, en nuestra diócesis los actos comenzarán el día 17 a las 7 y media de la tarde en la parroquia ortodoxa de los Santos Joaquín y Ana, situada en la calle Divina Pastora.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Los reyes magos de lejas tierras llevan al niño ricas ofrendas.
La noche del 5 de enero es la más mágica y especial de todo el año, en concreto para los más pequeños de la casa, víspera de la celebración cristiana de la Epifanía, la manifestación del Señor a todos los hombres. Este día, el Evangelio nos recuerda cómo los magos, representando a toda la humanidad, acudieron a adorar al verdadero rey, a Cristo. El sacerdote José Andrés Cabrerizo nos acompaña para conocer en detalle este día tan entrañable que nos invita a adorar al Niño Dios. Muy buenas tardes, José Andrés.
Buenas tardes y feliz Año Nuevo.
¿Cuál es la tradición litúrgica de la Epifanía del Señor?
Pues es una de las fiestas que se colocan dentro del ciclo de la Navidad, que en España pues tiene además ese especial relieve de estar acompañado con los regalos a los niños, ¿no? Intentando actualizar los presentes que los magos de Oriente dejaron a Jesús en Belén, materializarlo en esos otros niños que hoy están en torno a nosotros.
Epifanía, como he dicho al inicio, es una palabra griega que significa manifestación del Señor. Por lo tanto, ¿podríamos decir que tenemos dos fiestas que significan lo mismo, lo que es el día de Navidad y el de la Epifanía?
En realidad sería la misma fiesta desglosada como en dos momentos diferentes. Lo que celebramos el día de Navidad, cuando pues miramos especialmente el pesebre de Belén con los pastores, vemos como que es la manifestación al pueblo de Israel. Los magos de Oriente, que no son del pueblo de Israel, que no son judíos, representan a esa universalidad de las gentes, es decir, a los pueblos gentiles. Por lo tanto, sería como dos aspectos o dos expresiones de la misma realidad. Dios se manifiesta a los hombres, al pueblo de Israel y a los pueblos gentiles, al resto de la humanidad. Es cierto que también, pues, con la separación de la Iglesia de Oriente de la Iglesia Latina, la Iglesia de Oriente celebra la Navidad del Señor en el día 6 de enero, ¿no? Por lo tanto, no sería propiamente como dos fiestas, aunque la desglosemos en dos momentos. Es una misma realidad.
Uh-huh. Respecto a lo que nos estás diciendo, precisamente, ¿entonces podemos considerar que la encarnación una epifanía del Señor?
En estricto sentido, entendida encarnación como concepción, no, porque fanos, que es lo que sería manifestación, puede ser interior, pero epi es lo que está en la superficie. Es decir, la epifanía se produce cuando Cristo nace. Es decir, no cuando entra la realidad de nuestro mundo, sino cuando se hace visible en nuestro mundo. Entonces, en sentido amplio sí que podemos entender que es parte de la epifanía del Señor, pero en sentido estricto yo pienso que no.
¿Y cómo representamos estéticamente la epifanía?
Bueno, pues ahí ha habido una evolución a lo largo del tiempo, ¿no? Uh-huh. Primero que hablamos de los tres reyes magos, y en realidad el Evangelio de San Mateo, que es donde se recoge este episodio, no habla de tres magos, sino que habla de tres dones. Se nos habla de los magos de Oriente. Es cierto que la tradición, desde muy antiguo, ha ido asociándola a tres dones, tres personas, y además como con unos significados diferentes, o con unos acentos diferentes, más bien. Por una parte, se entendía que representaban a las tres partes del mundo, a las tres razas conocidas entonces, Asia, Europa y África. Entonces, como representando esa universalidad. También aparece esa reflexión como las tres edades del hombre: el hombre anciano, el hombre adulto y el hombre joven. Son diferentes aspectos que en la iconografía, que es lo que conocemos, pues va cristalizando sobre todo ya en la época medieval y luego ya en el Renacimiento y en el Barroco.
Esta solemnidad, de hecho, que has nombrado a los Reyes Magos, pues queda solapada, ¿no?, con la adoración precisamente de los Reyes. ¿Cómo deberíamos de tratarla para que no pasara desapercibida?
Hay que entenderla dentro del misterio de la Navidad. Dentro de la última parte de este misterio y en la liturgia, sí que es cierto que la adoración de los Reyes o la Epifanía se encuentra unida con otros dos misterios, que es el misterio del último domingo del tiempo de Navidad ahora, que sería el bautismo del Señor, y el primer milagro de Jesús, el milagro de las bodas de Cana. De hecho, hay oraciones en la liturgia que nos hacen caer en la cuenta de que es una misma realidad. Esa epifanía, Dios se manifiesta a los hombres, Dios Padre, con la presencia del Espíritu, manifiesta a Jesús en el Jordán, y Jesús se manifiesta como Dios haciendo el milagro de las bodas de Cana. Entonces, sería como esos tres aspectos que nos vienen a hacer caer en la cuenta de cómo Jesús como Hijo de Dios se manifiesta.
Precisamente en el Evangelio se nos habla de los Reyes Magos, pero ¿quiénes eran, José Andrés?
El Papa Benedicto XVI, en el libro Jesús Nazaret, en la parte de la infancia de Cristo, al hablar de esta escena de los Reyes Magos, nos dice que quizá es el, el texto más sugerente y misterioso del Nuevo Testamento. Y va enlazando una serie de textos cristianos y no cristianos de esa realidad, ¿no? Y de lo que en la historia o la tradición ha ido viendo, que eran los Reyes Magos. Ciertamente no eran reyes, pero tomando el hilo del Salmo, en que los reyes de Tarsis en las islas le llevan sus dones los reyes de Saba y de Arabia, pues la tradición cristiana a esos magos, que es como aparecen en el Nuevo Testamento, les da el título de reyes. ¿Qué son los magos? Pues el propio Benedicto XVI nos dice que es un término polivalente, que hay como cuatro significados y que van desde significados positivos a significados negativos. Significados positivos, pues son aquellas personas, astrónomos, se supone que procedentes de Babilonia, aunque ya es una ciudad en decadencia en la época de Jesús, pero que había sido el centro astronómico del mundo antiguo, a los que le choca algo de esa realidad a la que ellos están acostumbrados o sobre la que ellos estudian. En el fondo lo que es una búsqueda de la verdad. Desde ese aspecto, digamos, natural o ese aspecto científico, esa búsqueda de la verdad. Por otra parte, digo, simplificando las posturas, dice, magos también es el sentido negativo. Lo que entenderíamos hoy por brujos, por adivinos. Dice, y en la Sagrada Escritura aparece el término magos en los dos sentidos. Entonces, ¿cómo podemos entender los magos de Oriente? En el sentido positivo de unas personas que buscan la verdad a partir de un conocimiento científico, pero que va más allá.
Qué interesante lo que nos estás contando, pero ¿qué importancia tienen estas tres figuras cuyas reliquias, según la tradición, se encuentran en la catedral de la ciudad alemana de Colonia?
Dios se nos hace presente en diferentes aspectos de nuestra vida, a veces de modo inesperado, ¿no? Ellos buscan la verdad, buscan una verdad parcial y al final se acaban encontrando con Jesucristo. Entonces, lo que yo creo que la figura de los magos de Oriente lo que nos está impulsando es a no cesar en el empeño de buscar la verdad. La verdad es, filosóficamente hablando, uno de los tres trascendentales que llamaban los antiguos, los filósofos griegos sobre todo, que son la verdad, la bondad y la belleza. Y es como el primero de ellos. El bien procede de la verdad y la belleza procede del bien y de la verdad. Entonces sería aquel sitio donde nos debemos dirigir siempre. Esto es importante, sobre todo en una época en la que vivimos en el relativismo, en el que lo importante no solo es la verdad, sino las opiniones y los sentimientos. Por eso yo creo que lo realmente importante de los magos de Oriente es imitarles en ese seguimiento o en esa búsqueda de la verdad, no teniendo en cuenta ni la distancia, ni el tiempo, ni los esfuerzos.
Y en esa búsqueda de la verdad, siguiendo la estrella de Oriente, los Reyes Magos vivieron una fascinante aventura que nos enseña que la fe no nace de nuestros méritos, sino que es un don de Dios.
Sí, porque una cosa que no debemos olvidar nunca es que el ser humano es el único ser de la creación que es imagen y semejanza de Dios. Es capaz de acceder y conocer a Dios. Aunque no haya conocido la revelación de Jesucristo, en él reside esa chispa, dañada por el pecado original, pero esa chispa de la presencia de Dios, que le impulsa de un modo u otro la búsqueda de eso, de la verdad, de la bondad y de la belleza.
Y precisamente, en este año que acabamos de comenzar, ¿cuál sería el mensaje, ¿no?, que debería de quedarnos de la solemnidad de la Epifanía del Señor?
Que somos peregrinos. Los Reyes Magos son peregrinos. Uh-huh. Y el Papa nos pide que seamos peregrinos de esperanza.
José Andrés, muchas gracias por haber compartido con todos nosotros tu conocimiento sobre los Reyes Magos, a quienes esperamos con muchas ganas en la noche del 5 de enero para hacer cumplir nuestras ilusiones, especialmente la de los más pequeños.
Gracias a vosotros.
A ustedes, aparte de mostrarles también nuestro agradecimiento por su fidelidad, les deseamos una feliz noche de Reyes. Seguro que se han portado bien y les traen muchos regalos. Que lo disfruten. El Espejo de la Iglesia Diocesana vuelve la próxima semana.